Padre, te damos gracias porque tú has hecho provisión para tu pueblo, especialmente para aquellos siervos tuyos. Y estas cosas escritas fueron escritas para nuestra amonestación, para que no codiciemos lo malo. Ayúdanos ahora, danos unas mentes despiertas, corazones que en oración anticipan aquellas palabras tuyas, para que éstas nos guarden y tú nos santifiques a través de tu verdad. Ven pues y ayuda a tu siervo. Dame la capacidad para poder presentar para el bien de todos nosotros aquí tu palabra. Que seamos ministros fieles, que seamos buenos ejemplos. Te pedimos estas bendiciones a través de Cristo. Amén. El pastor no solo debe ser vigoroso en su salud espiritual en sentido general, también debe mantener una buena relación marital con su esposa en todas las áreas. Esto significa que el hombre de Dios se esforzará por mantener una relación afectuosa, íntima y tierna con su esposa en un ambiente hogareño donde se respira la buena voluntad, la confianza, la transparencia y la abnegación. Significa que tú como esposo te esforzarás por cultivar una amistad genuina y una buena comunicación con tu esposa. Ella debe ser tu mejor amiga, el amigo de mayor confianza. Significa que te negarás a ti mismo para complacer a tu esposa y para corresponder adecuadamente a sus necesidades de un modo apropiado a sus aspiraciones, inquietudes y deseos. Si vas a mantener una buena relación con tu esposa, debes honrarla como tu vaso más frágil y ser comprensivo con ella. Además, debes asegurarte que tomas tiempo para expresarle verbal y físicamente cuánto la aprecias y la amas. Debes tomar tiempo para estar con ella, para hacer lo que le agrada. Una buena relación marital requiere abnegación. Tenemos que sacrificar nuestros intereses para complacer y hacer bien a nuestra esposa. Nuestro ejemplo en esto es el ejemplo del Señor Jesucristo. Él amó la iglesia y se dio a sí mismo por ella para buscar el bienestar de la iglesia, Efesios capítulo 5. Ahora, amar aquí, en este pasaje bíblico al cual he hecho referencia, no se limita a proteger a la iglesia, a proveer las cosas materiales que necesita. La iglesia tiene necesidades emocionales, sociales, intelectuales y espirituales. Tiene necesidad de afecto y cariño. Necesita ser animada y consolada. Estas son también las necesidades de nuestras respectivas esposas. Si nosotros no correspondemos a estas necesidades, no amamos a nuestras esposas como Cristo amó a la iglesia. Este mandato que Cristo da a los esposos en Efesios capítulo 5 es también para ti y para mí. Es para ti, querido pastor. Si tú estás casado, Dios espera que tú, como esposo, cumplas con tu deber. Nuestro llamado y obra ministerial no nos libra de cumplir nuestros deberes maritales o matrimoniales. No nos libra de cultivar diariamente una buena relación con nuestra esposa. Al contrario, la naturaleza y el propósito de nuestro oficio ministerial requiere que tú cumplas con tu deber con tu esposa. El descuidar estos deberes porque estamos involucrados en la obra del Señor no es una señal de dedicación o de espiritualidad, sino de insensatez, insensibilidad y falta de amor. Es tener un celo sin conocimiento, cosa que herirá y afectará fuertemente a tu esposa y viola el mandato explícito de la palabra de Dios. Querido hermano, entiende que Dios no nos ha llamado a hacer algo como pastores de su grey que viole los deberes explícitos de su palabra. Hay muchas cosas que podríamos hacer para promover el reino de Cristo aquí en la tierra, para lo que no tenemos un mandato claro y explícito en la palabra de Dios. Pero el deber de amar a nuestras esposas como Cristo amó a la iglesia es un deber claro y explícito. En las Sagradas Escrituras no encontrarás un mandato que te mande a salir cada noche durante la semana a atender a tus ovejas, pero sí encontrarás un mandato explícito a vivir con tu mujer de una manera comprensiva. Tú no puedes cumplir con todo lo que esto significa si no tomas tiempo para atender a tu mujer. Estimado pastor, tu mujer tiene el derecho de esperar que tú le des tiempo, que tú le atiendas. Tratarla como si ella no tuviera ese derecho y darle a entender que ella no debe esperar que tú cumplas tus deberes como esposo, porque tú tienes que trabajar día y noche en la obra del Señor, es algo cruel y es antibíblico. Si esta es la manera en que tú tratas a tu mujer, no debes esperar la bendición de Dios sobre tu ministerio y que Él te libre de la impureza sexual. Cuando veas los frutos horribles y funestos de tu descuido y desobediencia, te darás cuenta que tu manera de obrar no tenía la aprobación de Dios. Pero tal vez tú dirás, Pastor Piñero, ¿y qué de Pablo? Él trabajaba de día y de noche. ¿No dice la Escritura recordando que por 3 años de noche y de día no cesé de amonestar a cada uno con lágrimas? Mi amigo, si piensas así, creo que malentiendes este texto bíblico. Pero aún si tú tomas este texto para justificar tu posición, tienes que admitir que Pablo no era un hombre casado. Él no tenía las responsabilidades que tú y yo tenemos. Si tú querías trabajar como Pablo, no debiste casarte. Pero ya que estás casado, no tienes otra opción que la de cumplir con tus deberes maritales. Esto significa que tienes que tomar tiempo para atender a tu mujer. Hay tantas cosas en el ministerio que podrían ocupar mucho, mucho de nuestro tiempo. Muchas son las demandas, presiones y necesidades del ministerio. Todo esto y nuestras propias debilidades fácilmente pueden robarnos el tiempo y la atención que debemos dar a nuestras mujeres. En algunas ocasiones estaremos tan concentrados en la obra que no nos daremos cuenta que hemos descuidado nuestros deberes matrimoniales o maritales. Cuando esto te suceda y tu esposa te llame la atención y te pida que tomes tiempo para estar con ella, no comiences a resistirla. No pelees con ella. No la trates como si ella estuviera pidiendo algo que no le corresponde. Sé sabio y humilde para reconocer tu falta y para darle a ella gracias por su fidelidad. Yo tengo que darle a mi esposa gracias por su fidelidad. ¿Por qué es tan fácil involucrarse uno en tanta cosa? Y así tenemos que oír y seguir su consejo. Amigo, si en esto has fallado, haz lo que hizo el salmista. Consideré mis caminos y volví mis pasos a tus testimonios. Me apresuré y no me tardé en guardar tus estatutos. El descuidar tus deberes maritales es algo peligroso. Te hará más vulnerable a la impureza sexual. Esto es lo que le ha sucedido a muchos líderes cristianos. Su descuido les dejó expuesto al pecado sexual. Han sido infieles a sus esposas. O su descuido abrió la puerta para que sus esposas buscaran en otro lugar el amor, la atención y el cuidado que ellas deseaban. Un líder cristiano dijo, en casos aún más perturbadores, las cosas que se han hecho tienen consecuencias tanto legales como morales, de tal modo que virtualmente han destruido a la familia. Si tú por tu descuido conyugal destruyes tu matrimonio y tu familia, perderás la oportunidad de servir eficazmente al Señor en el ministerio. Un obispo tiene que ser irreprensible. Si un hombre no sabe cómo gobernar su propia casa, ¿cómo podrá cuidar la iglesia de Dios? 1 Timoteo capítulo 3, versículos 2 y 5. El descuido de tu relación marital aumentará tu susceptibilidad a la impureza sexual. Ahora, quiero ampliar este tema un poco más. El trato amoroso, comprensible y la buena comunicación contribuirán a una buena relación conyugal que producirá satisfacción a los dos cónyuges. Repito. El trato amoroso, comprensible y la buena comunicación contribuirán a una buena relación conyugal que producirá satisfacción a los dos cónyuges. Esta buena relación conyugal te ayudará a huir de la impureza sexual. La sabiduría divina nos enseña en 1 Corintios capítulo 7, versículos 2 y 3. Dice, por razón de las inmoralidades, que cada uno tenga su propia mujer, que el marido cumpla su deber para con su mujer, e igualmente la mujer lo cumpla con su marido. El descuido frecuente de la relación conyugal te dejará vulnerable a la tentación y a la impureza sexual, no importa quién tú seas. La amonestación de Salomón en Proverbios capítulo 5, versículos 15 al 20 es especialmente pertinente para el pastor. Dice, bebe agua de tu cisterna y agua fresca de tu pozo. Se derramarán por fuera tus manantiales, arroyos de aguas por las calles, sean para ti solo y no para los extraños contigo. Sea bendita tu fuente y regocíjate en la mujer de tu juventud, amante sierva y graciosa gacela, que sus senos te embriaguen, te satisfagan en todo tiempo, su amor te embriague para siempre. ¿Por qué has de embriagarte, hijo mío, con una extraña y abrazar el seno de una desconocida? Una relación sexual placentera para ambos cónyuges no es simplemente un asunto de técnica especial, sino de un trato amoroso y comprensible. Tiene que ver con la manera en que tú tratas a tu esposa durante el día y la semana. Alguien dijo correctamente, el sexo es un asunto de todo el día. Comienza temprano en la mañana con muestras de amable consideración y concluye más tarde en forma saludable y afectuosa. En muchos matrimonios, después que se cierra la puerta de la alcoba, nada sucede. Y si hay relación íntima entre los esposos, es solo como un ritual o una obligación, típicamente en el aposento donde la pareja se escabulle, concluido el último noticiario en el televisor o del televisor. El sexo muchas veces no es el resultado de un día pleno de cariñosa solicitud de amor y unidad. Por estas razones les es difícil a muchas esposas entregarse sexualmente a sus maridos. Alguien se pregunta, ¿por qué es que a menudo mi esposa no quiere estar conmigo íntimamente? ¿Por qué no hay una entrega completa de parte de ella para conmigo? ¿Por qué me trata con frialdad? ¿Se ve insatisfecha? Te pregunto, ¿cómo la tratas durante el día? ¿Cómo la tratas durante la semana? ¿La tratas con aspereza? Es fácil hablarle con un tono áspero sin darnos cuenta. Al no tratar las presiones ministeriales de un modo bíblico, podemos fácilmente sentirnos agitados, irritados o frustrados. ¿No te ha pasado? A mí me ha pasado. En esta condición podemos hablar con aspereza a aquellos familiares cercanos que nos rodean. Si tú tratas a tu mujer con aspereza e indiferencia, con un tono de regaño, si no das importancia a lo que ella te dice, estas cosas le van a herir profundamente. Tu trato insensible y áspero cerrará su corazón, apagará su deseo de estar contigo. Si tú tratas a tu esposa de esta manera, no debes sorprenderte si ella te trata fríamente cuando quieres abrazarla o estar íntimamente con ella. Es difícil para ella entregarse a un hombre que durante la semana o el día le ha hecho sentir que no le ama, que no la aprecia, que no la valora. Por otro lado, cuando el esposo trata a su mujer como Dios enseña en su palabra, generalmente ella se animará a entregarse completa y apasionadamente a su marido. Ella deseará satisfacer las necesidades de su marido. Hombre, si tú vas a tener una buena relación conyugal con tu esposa que honre a Dios y que dé satisfacción a ambos, debes aprender a tratar a tu esposa con afecto, ternura y abnegación en el trato diario. Debes pedirle perdón cuando pecas con ella o le tratas mal, cuando tú quieres estar con ella y ella está recordándose de lo que tú le hiciste. Hay que pararse. Y hay cosas que hablar. No, aquí hay cosas que hablar. En tu intimidad conyugal da muerte a tu egoísmo. Generalmente este mal es el que no permite una buena relación conyugal. Sé paciente durante tu intimidad y esfuérzate por satisfacer su necesidad emocional, social, espiritual y física. Un mayor placer sexual no procede de una técnica especial, sino de un deseo sincero de complacer al otro. Es verdad que hay hombres que no tienen un conocimiento correcto de la sexualidad humana. A estos hay que animarles a leer sana y buena literatura sobre este asunto para que sean librados de los males que engendra la ignorancia. Pero una buena relación sexual depende más de un trato amoroso, constante y paciente que de una buena técnica especial. Y quién sabe la razón por la cual hay tantos hombres que se han convertido homosexuales. ¿Por qué? Porque no tienen que tratar, no quieren tratar con una mujer. Es decir, tener que ser pacientes con ella y todo lo que eso involucra para hacer lo que hay que hacer dentro del contexto conyugal. No, lo que quieren es, ya se acabó. Esperar a que tu mujer se entregue a ti sexualmente, con pasión y deleite, cuando tú la has tratado con aspereza, insensibilidad, indiferencia y falta de amor, es pedirle que ella se comporte como una prostituta. ¿Y cómo se comporta esta clase de mujer? Ella se entrega a satisfacer al hombre sexualmente sin conocerle, sin que éste le trate amorosamente o como una mujer debe ser tratada por su marido. Ella se presenta como un juguete o un objeto para ser usada, explotada y abusada por el hombre. Presta su cuerpo para satisfacer el egoísmo sexual del hombre. Es solo un objeto de placer. Ahora, ¿Es así como tú quieres que tu esposa se comporte? ¿Es de esta manera que tú quieres tratarla? ¡Una mujer piadosa! Si tiene discernimiento y fuerza espiritual, no se va a dejar tratar de esa manera. Las mujeres saben cuándo son usadas solamente como un objeto de placer. Cuando una mujer siente que su esposo la trata de esta manera, si es una mujer modesta y casta, se sentirá muy mal. Se siente como un trapo, se siente muy barata y decepcionada. Con razón, muchas mujeres no quieren entregarse sexualmente a sus respectivos maridos. Una buena relación sexual entre esposa y esposo generalmente no comienzan en la cama, sino en la sala, en el comedor, en la cocina. Comienza con un trato respetuoso de sus personas. Comienza con un trato tierno, comprensivo, afectuoso y abnegado. Y esta es la relación sexual que tú necesitas si tú vas a huir, si tú y yo vamos a huir de la fornicación. No descanses en tus laureles. Cada día es un nuevo reto. Por otra parte, obligar o presionar a tu mujer a tener relaciones sexuales contigo cuando tú la has tratado a través del día de la semana con desdén, aspereza, indiferencia, te preparará sin darte cuenta para una relación sexual ilícita. ¿Y a qué se debe esto? Te prepara para una relación sexual pecaminosa, porque te habrás acostumbrado a pensar que una buena relación sexual no depende del cultivo diario de una relación tierna, sensible, amorosa y comprensible con tu mujer. Cuando la tentación aparezca y te encuentres espiritualmente débil, te dará igual acostarte con otra mujer para satisfacer tu deseo sexual. Si tu mujer pretende tener una buena relación sexual contigo solo para que tú no te enojes con ella, si ella pretende sentir pasión solo para que tú puedas recibir satisfacción, hermano, por amor a tu esposa, no alimentes esa pretensión, no seas indiferente a su necesidad sexual, no la dejes sufrir en silencio. Tiernamente dile que tú quieres corresponder a sus necesidades sexuales. Dile, esposa querida, no pretendas que sientes pasión meramente por satisfacerme. No sufras en silencio. Ábreme tu corazón. Dame a conocer la razón por la cual no puedes disfrutar de nuestra relación sexual y no sientes el deseo de estar íntimamente conmigo. Si es porque yo no te he tratado correctamente o he sido insensible, dímelo. Dame a conocer mis faltas para que pueda tratar bíblicamente con mi pecado, corregir mis faltas y te trate como el Señor me manda en su palabra. No sufras en silencio por mi maltrato o insensibilidad. Yo quiero estar íntimamente contigo, pero a la vez quiero que ese tiempo sea el fruto de una buena relación marital, de una relación transparente, sea el fruto de un amor real por ti. Esto significa que cuando tú te acerques a tu mujer para abrazarla y acariciarla, porque deseas estar íntimamente con ella, pero te das cuenta en ese momento que ella te responde con un rostro serio, desanimado, desanimada, preocupada, triste. Ese es el momento que tendrás que ejercer dominio propio para calmar tu impulso sexual y así poder investigar por qué ella está preocupada. ¿Por qué no responde con entusiasmo a tus señales o caricias? ¡Calma tu pasión! Échale un cubo de agua fría. siéntate tranquilo para hablar con ella. Pregúntale, corazón, ¿qué ha pasado? ¿He sido insensible? Si es así, reconcíliate bíblicamente con tu mujer para que mutuamente puedan disfrutar del compañerismo y de la intimidad. Y tú continúes fortaleciendo la convicción bíblica que para una buena relación sexual con tu mujer es necesario el cultivo diario de una buena relación marital a través de la semana. Esto fortalecerá también tu corazón contra las seducciones de la tentación al pecado sexual. Si vas a evitar este mal, debes también cuidarte de las infatuaciones. Estas fantasías han llevado a muchos como ovejas al matadero. Ves una señorita hermosa, graciosa, físicamente dotada. Te tratan con tanta amabilidad. Al instante te sientes atraído por su belleza, su figura y su amabilidad. Pero esto no termina ahí. Ahora quieres volver a ver, quieres volver a hablarle, quieres estar con ella. Te atrae como un imán y en ese momento no te das cuenta de lo que pasa. Mi amigo, por amor a Dios, a tu mujer, a tus hijos, a tu familia, a tus nietos, a tu iglesia, no juegues con esa atracción. Mira, Timoteo, capítulo 3, por algo la Biblia dice, no un recién convertido, no un neófito, un hombre que no ha aprendido a tratar con el diablo y su propio corazón. Amigo, por amor a Dios, no alimentes tal cosa. Controla tus ojos, inmediatamente dale muerte a esa atracción, deja de mirarla. Concéntrate en la vergüenza y en el castigo que sufrirás si no das muerte inmediatamente a esa atracción, pues esa atracción es pecaminosa y tiene un potencial incalculable para hacerte mucho daño. Recuérdate, David no controló sus ojos, no dio muerte al deseo de sus ojos y a la atracción corrupta que se despertaron en su corazón. Para el colmo la mandó a buscar, quiso estar con ellas a solas, y lo demás fue cosa de minutos. El placer de media hora, de 45 minutos, le costó un gran sufrimiento por el resto de su vida. Amigo, no mires la tentación. Concéntrate en el juicio, la vergüenza, el castigo, el dolor que sufrirás si cedes a la tentación. Lleva tus pensamientos a la gran ofensa que cometerás contra Dios, contra tu Salvador, el Señor Jesucristo, contra tu iglesia. Piensa que traicionarás el respeto y la confianza de la gente. Oh, pero es que la atracción y la tentación es difícil de vencer, pastor. Mi amigo, recuerda a José, no importa cuán fuerte fue la tentación, él la resistió. Él dijo lo que tú y yo debemos decir. ¿Cómo entonces iba yo a hacer esta gran maldad y pecar contra Dios? Y aunque ella insistía, él no accedió a acostarse con ella. Oh, pero que es fácil hablar, Pastor Piñero. Usted no conoce lo difícil que es para mí esta tentación. No, mi amigo, no te dejes engañar pensando cuán difícil es la tentación. Peor es el infierno, pues es allí donde irás si no pones fin a esa infatuación. Oh, pero yo sé que el Señor me perdonará. Otros ministros han caído. El Señor los ha perdonado y restaurado. Mi amigo, si tú escoges ese camino que conduce al infierno, tú no tienes ninguna garantía que al tomarlo tú serás perdonado y rescatado. Muchos lo tomaron y no fueron rescatados. Murieron en su pecado. Por tanto, si tu ojo derecho te es ocasión de pecar, arráncalo y échalo de ti, porque te es mejor que se pierda uno de tus miembros y no que todo tu cuerpo sea arrojado al infierno. Además, tú no conoces cuál realmente será tu reacción después de haberte entregado al pecado. Mira lo que le pasó a Judas. Al ver y a entender la gravedad de tu ofensa, cometida contra la luz y los grandes privilegios, al ver y a entender la gravedad de su ofensa, cometida contra la luz y los grandes privilegios que gozó, se desesperó, no buscó el perdón y fue y se mató. ¿Quién dice que eso no va a pasarte a ti o me va a pasar a mí? En un momento dado, Dios puede abrir tu cabeza y tú puedes ver los grandes privilegios. ¿Y qué has hecho con tantos privilegios? Con tantas bendiciones, Judas estuvo rodeado de la presencia del Cristo encarnado, con tantas bendiciones, con tantos privilegios, con tantos milagros. Se desesperó. ¿Quién dice que tú y yo no nos vamos a desesperar? ¿Dónde está escrito en la Escritura que Dios te garantiza tal cosa? Además, tú no conoces si esa primera caída será el anzuelo que el enemigo tiene para atraparte y hacerte un esclavo por el resto de tu vida, de tu pasión y lujuria. Lo último que ellos pensaban es que esa infatuación que parecía inofensiva los convertiría en esclavos de la impureza sexual. Mi amigo, no busques estar a solas con esa mujer que te atrae, y menos para contarle los problemas de tu hogar y decirle lo difícil que es vivir con una mujer que no te entiende, que no corresponde a tus caricias, a tu amor, a tu liderazgo. Esta clase de conversación busca que la mujer sienta lástima y pena, baje sus defensas morales para que le sea más fácil entregarse emocional y sexualmente al que habla con ella, pues lo ve como una víctima y ese instinto materno en ella, una víctima que necesita su comprensión y su afecto. En otras palabras, esa clase de relación y conversación conduce a la inmoralidad. Mi amigo, no juegues con la infatuación o cualquier atracción hacia otra mujer que no es tu mujer. Si ves que no tienes una victoria completa sobre esta infatuación, no confíes en tu corazón. Proverbios 28. El que confía en su corazón es un necio. Abre tu corazón, habla con tu mujer, ábrele tu corazón, infórmale que te encuentras en una lucha difícil con una corrupción o con una infatuación, pero que no has podido vencerla completamente. Dile a tu mujer, querida esposa, me avergüenza y me duele decirte esto, yo te amo, te amo. Y porque te amo, te lo digo, necesito tu ayuda. Necesito tu oración para evitar que esta infatuación tome mayor fuerza en mi corazón y destruya nuestra relación. Necesito tu ayuda para resistir la tentación y vencerla. Te digo esto, querido esposo, querida esposa, para que podamos orar juntos y para que podamos tomar las precauciones necesarias para que el maligno no tome ventaja y nuestra relación marital sea preservada. Puedes también buscar la ayuda de tu pastor o de aquel compañero en el ministerio que sea un hombre piadoso, sabio, maduro y discreto, que te pueda ayudar espiritualmente, que vele por ti, a quien tú tengas que dar cuenta hasta que tengas victoria sobre esta tentación. Guarda también tu corazón del adulterio emocional. No es suficiente que puedas decir que no te has acostado con otra mujer. La ley de Dios demanda que tú puedas decir también en términos carnales o físicos que no estás involucrado emocionalmente con otra mujer. Esta clase de involucración es un adulterio emocional. Recuerda que el adulterio, según el Señor Jesucristo, no es solamente la unión conyugal con otra mujer, que no es tu legítima esposa. No es solo el acto físico. Según el Señor Jesucristo, Mateo 5:28, el que mira a una mujer para codiciarla ya cometió adulterio en su corazón. El adulterio emocional ocurre cuando dos personas casadas con distintas personas se relatan aquellos sentimientos amorosos, románticos y hasta eróticos que sienten el uno por el otro. Generalmente esto es lo que pasa antes de que esos dos se acuesten. La Biblia declara en 2 Timoteo capítulo 2, versículo 22, huye pues de las pasiones juveniles. ¿A quién Pablo da este mandato? ¿A quién da Pablo este mandato? ¿A un incrédulo? ¿A un jovencito? ¿A los creyentes? Aunque este mandato se aplica a toda persona, este mandato en este capítulo es dado a Timoteo. Es dado a un ministro del Evangelio y no cualquier ministro. Es dado a un hombre probado que gozaba de una buena reputación en muchas iglesias cristianas de aquellos días. Es dado a un hombre en quien Pablo confiaba, que llenaba los requisitos del oficio, que había servido fielmente a Cristo y al pueblo de Dios. Y aún así Pablo le dice a Timoteo: huye de las pasiones juveniles. No, pero yo que soy ministro de tantos años, 28 años, tanta gente que me conoce, usted sabe que yo, mire, con mi esposa, mira, no seas necio. ¡Huye! No te sientas mal. Que se te hable así. Timoteo lo recibió de Pablo. ¡Huye! Esfuérzate siempre por huir de las pasiones que caracterizan a la juventud. Mi amigo, es muy probable que Timoteo era un hombre mejor que tú y yo. Esto significa que siempre tenemos que estar alertas, cuidarnos. Que si nos descuidamos y no nos guardamos o no guardamos nuestro corazón de la impureza, seremos una presa segura para la boca de esta bestia que se llama impureza sexual. No importa el éxito que Dios nos haya concedido, cuánto nos haya usado en el ministerio para extender su reino, no importa cuánto sea la visibilidad y la credibilidad que podamos disfrutar delante del pueblo de Dios y cuánto sean las victorias que Dios nos ha concedido en el pasado contra este mal, tenemos que seguir, por la gracia de Dios, huyendo. Por tanto, el que cree que está firme, tenga cuidado, no sea que caiga. Ahora observen cómo Timoteo, ministro del Evangelio, tenía que huir de las pasiones juveniles. Dice Pablo, siguiendo la justicia, la fe, el amor, la paz, tú solo. ¿No lo dice? Dice, con los que invocan al Señor con un corazón puro. Esto nos enseña que otro medio que Dios nos ha dado a nosotros ministros para combatir las pasiones de la carne es el ministerio que recibimos del Señor Jesucristo dentro del contexto del pueblo de Dios. El combatir las pasiones de la carne no es algo que debemos ver como un combate aislado en el cual nos encontramos solos. No, aunque seamos ministros, ancianos reconocidos, en esto y otras cosas necesitamos el ministerio de Cristo a través de su iglesia. ¿A quién Pablo le dijo esto? Timoteo, huye de las pasiones juveniles. ¿En qué contexto? En el contexto del pueblo de Dios. Si alguno se limpia de estas cosas, le dice Pablo a Timoteo, será un vaso para honra, santificado, útil para el Señor, preparado para toda buena obra. Si tú quieres ser útil en el reino, debes esforzarte no solo por mantener una salud espiritual vigorosa, sino también una buena relación marital. Si alguien se ha escandalizado por la manera franca y explícita con la cual he hablado de este asunto, quiero que entiendas que mi objetivo no es ofenderte ni escandalizarte. He tratado este tema porque es necesario que los pastores oigan lo que la palabra de Dios dice sobre estos asuntos y sean expuestos a la predicación y aplicación pertinente de la palabra de Dios sobre este tema. ¿Por qué? Porque nosotros todos necesitamos ser expuestos a la predicación y a la aplicación directa de la palabra de Dios a nuestras propias conciencias. Pues es el poder santificador de la palabra de Dios que nos guardará de la impureza sexual. Jesús dijo, santifícalos en tu verdad. Tu palabra es verdad. La palabra de Dios es suficiente. Y a los Corintios capítulo 10, versículo 6, declara, estas cosas sucedieron como ejemplo para nosotros a fin de que no codiciemos lo malo, como ellos lo codiciaron. Fueron escritas para nuestra amonestación. Es decir, las historias bíblicas del Antiguo Testamento tienen un propósito pastoral y santificador. No fueron dadas para satisfacer nuestra curiosidad o simplemente para que podamos contar una historia a nuestros niños antes de acostarse o para entretenernos. La historia de José no fue dada para divertirnos o para hablar de la piedad impresionante de este hombre y para que así nosotros podamos alabarlo. No, estas historias fueran escritas como ejemplo para que no codiciemos lo malo, como lo hizo el pueblo de Dios. ¿Y a qué se refiere este versículo? Versículo 8. Ni forniquemos como algunos fornicaron, y en un día cayeron 23,000. Estas cosas fueron escritas para enseñarnos cómo tú y yo, en dependencia del Dios de José, podamos hoy guardarnos puros para Cristo. Nuestra iglesia, las iglesias necesitan esta clase de ministros. Y hoy mucho más ante el bombardeo de una sociedad pornográfica. Timoteo, hombre de Dios, toda la escritura es útil para enseñarte cómo puedes y cómo tienes que huir del pecado y la pasión. ¿Cómo podemos evitar la impureza sexual? Para evitar este mal debemos mantener una salud espiritual vigorosa, nuestro tiempo con el Señor, deleitarnos en el Señor. A medida que nos deleitemos más y más en el Señor, más fortalecidos estaremos en sus fuerzas para evitar el pecado y la impureza sexual. Deleítate en el Señor Y Él te concederá las peticiones de tu corazón. Y no es tu petición ser guardado. Es mi petición. Debemos mantener una salud espiritual vigorosa. Debemos mantener una buena relación marital. Y en tercer y último lugar, debemos tomar medidas preventivas. El pastor debe tratar a las ancianas como madres y a las jóvenes como hermanas. En la primera epístola a Timoteo, capítulo 5, versículo 2, Pablo da ciertas directrices a este ministro joven que le ayudarán a mantener una relación sana y pura con las mujeres de la iglesia. A las ancianas como a madres. A las más jóvenes como hermanas con toda pureza. La relación entre un hijo y su madre es una relación respetuosa, afectuosa, íntima, pero sana. Está libre de lo sensual, erótico. Timoteo trata a la mujer anciana con el amor, afecto y respeto con que un hijo trata a su madre. Por otro lado, en nuestro afán de guardar nuestra pureza, debemos cuidarnos de no cometer el error de ser demasiado precavidos y llegar al extremo de comportarnos ante el sexo opuesto de una manera que no es natural, no es saludable. El cuidarte demasiado para que ninguna mujer se enamore de ti puede llevarte a tratar a cualquier mujer que te introduzcan de una manera fría, ruda o con cierta indiferencia. Este comportamiento tampoco es aceptable porque no toma en cuenta el afecto, la ternura con que debemos tratar al sexo opuesto en la iglesia. Recuerda que el cuerpo de Cristo es una comunidad conocida por su amor, amor que debe manifestarse en una manera tierna y afectuosa. Ya que tú debes ser un ejemplo a la iglesia, tú también debes, de una manera apropiada a tu oficio, tratar con afecto y ternura a todos en la iglesia, lo que incluye el sexo opuesto. El punto es, queridos hermanos, que debemos mostrar nuestro cariño en la iglesia. Pablo también declara a las jóvenes, trátalas como hermanas con toda pureza. Cuando pienses en ellas, tus pensamientos deben ser puros. Tus intenciones para con ellas deben ser puros. Tu conducta delante de ellas debe ser pura. No des ocasión para que ellas cuestionen tu integridad y tu pureza. Trátalas con la pureza con la cual tratarías a una hermana en la carne. Como regla general, un pastor nunca debería entrar en una casa cuando una mujer está sola. Si tienes que hacerlo, lleva a uno de tus hijos mayores contigo u otra persona de confianza y madurez. Tampoco debes aconsejar a solas si tu oficina está en tu casa. Como indica el doctor Borkman, la presencia de la esposa, los niños o aún un diácono fiel es una buena medida de precaución. Las cortinas deben estar abiertas y la visibilidad desde afuera debe ser mantenida en todo tiempo. El pastor tampoco debe tocar físicamente a una mujer en privado. Todo contacto físico debe estar a la vista de los demás. También debe cuidarse de miradas sugestivas o inquisitivas. La mirada sugestiva de una mujer puede ser una señal de un interés romántico o erótico. Proverbios 6:25 declara, no codicies su hermosura en tu corazón, no dejes que te cautive con sus ojos. Si observas que una hermana o cualquier otra mujer te mira de esta manera, mientras le aconsejas, no correspondas a esa mirada. De un modo prudente, dirige tus ojos a cualquier otra parte del lugar en el cual te encuentres. Así le enviarás una señal de que su deseo o interés no será correspondido. Por otro lado, ten cuidado, no seas pronto a reprenderla por mirarte de una manera sugestiva. Puede ser que ella no se ha dado cuenta de las señales que envía con su mirada, o simplemente puede ser que tú estés equivocado. ya que hay un elemento subjetivo en este juicio, podemos fácilmente equivocarnos. Sobre todo, debemos cuidarnos de la manera en que miramos a las mujeres. Si no ejercemos dominio sobre nuestros ojos, despertaremos o avivaremos la codicia o la corrupción remanente de nuestro corazón. Esto nos llevará a pensamientos impuros, a desear lo que Dios nos prohíbe. Por otro lado, una mirada indiscreta puede revelar la maldad e impureza del corazón. Una mirada indiscreta puede revelar la maldad e impureza del corazón. Hay hombres que desvisten a las mujeres con sus ojos. Otros miran de tal manera que es obvio que sus pensamientos no son puros. Cuídate de que tus ojos no se detengan en aquellas partes privadas del cuerpo de la mujer. Las mujeres no son tontas. Generalmente ellas se dan cuenta cuando pasan estas cosas. Si es una mujer casta, con discernimiento, se sentirá avergonzada, se sentirá mal. Esta mala conducta socavará o matará el respeto de esta mujer. Le será difícil confiar en ti. Por tanto, cuando estés en la presencia de una mujer, siempre dirige tu mirada hacia su rostro o a cualquier otra parte que no sean sus senos o sus partes privadas. Si estás cerca de una mujer o observas que ella se acerca, miren tus ojos hacia adelante. Fíjese tu mirada a lo que está frente, enfrente o frente a ti. Proverbios 4:25. Como Job, haz un pacto con tus ojos, habla contigo mismo y di, ¿cómo habría de mirar a una mujer virgen? O como José, di a tu corazón, ¿cómo entonces iba yo a hacer esta gran maldad y pecar contra Dios? No solamente él pensó en Dios, él pensó también en la bondad de Potifar. Nosotros tenemos que aprender de tal cosa. Como medida preventiva, tomemos el consejo que nos da el libro Mi Corazón por tu Causa, sobre la teología de la predicación del pastor Martin. El hombre de Dios debe cargar su conciencia con las advertencias de las Escrituras y los asuntos que están en juego. El hombre de Dios debe cargar su conciencia con las advertencias de las Escrituras y los asuntos que están en juego. Owen también da este consejo cuando dice, carguen sus conciencias con la culpa de hecho. Primero está la santa ley de Dios. El séptimo mandamiento prohíbe el adulterio. Éxodo 10:20, versículo 14. Es un pecado atroz que Dios continuamente usa para ilustrar la apostasía espiritual. Y es el pecado del adulterio. Luego, pastor, trae la naturaleza del pecado a la luz del Evangelio, pensando profundamente acerca de la abundante misericordia y gracia que Dios ha mostrado en el Evangelio. Medita en su amor y fidelidad. Pondera de nuevo la grandeza del perdón y la salvación. Las palabras de hoy no tienen precio. Si esto no hace que penetre en alguna medida la luz y se derrita tu lujuria, me temo que vuestro caso es peligroso. Considera las advertencias contra los adúlteros. Primera los Corintios o el adulterio. Primera los Corintios capítulo 6, versículos 9 y 10 dice, ¿no sabéis que los injustos no heredarán el reino de Dios? No os dejéis engañar, Pablo está hablando a los hermanos creyentes, él está enseñando cómo ellos tienen que cuidarse. No os dejéis engañar, ni los inmorales, idólatras, adúlteros, heredarán el reino de Dios. Gálatas 5:19. Ahora bien, las obras de la carne son evidentes, las cuales son inmoralidad, impureza, sensualidad y cosas semejantes contra las cuales os advierto, como ya lo he hecho antes, que los que practican tales cosas no heredarán el reino de Dios, Efesios 5:3, pero que la inmoralidad y toda impureza o avaricia ni siquiera se mencione entre vosotros, porque con certeza, dice, con certeza sabéis esto, que ningún inmoral, impuro o avaro, que es idólatra, tiene herencia en el reino de Cristo y de Dios. Porque con certeza sabéis esto. Quiere decir que Pablo le dio duro ese asunto. Lo enfatizó. Y sigue diciendo, carga tu conciencia con esto. Considera, hermano, el peligro de probar de ese fruto prohibido. Y luego ser esclavizado y endurecido al entrar en el camino de la apostasía. Ten cuidado, hermanos, no sea que en alguno de vosotros haya un corazón malo de incredulidad para apartarse del Dios vivo. Antes exhortaos los unos a los otros, cada día mientras todavía se dice hoy, no sea que alguno de vosotros sea endurecido por el engaño del pecado. Porque somos hechos participantes de Cristo, si es que te retenemos el principio de nuestra seguridad firme hasta el fin. Medite las terribles palabras. Apartaos de mí, hacedores de maldad. Aférrate a las promesas de Dios de suplir a su pueblo con la gracia para pelear la buena batalla. No solo la conciencia necesita ser cargada con las advertencias y promesas de las Escrituras, sino que también necesita ser cargada con los asuntos que están en juego. Señor Alcorn da unas cuantas consecuencias de la impureza sexual y su libro está publicado, traducido y publicado en el español. Él dice, contristar al Señor. ¿Qué sucederá? Contristar al Señor que me ha redimido, desagradando así a aquel cuya opinión tiene mayor peso. Llevar el precioso nombre de Cristo al lodo, dando a los enemigos de Dios ocasión para blasfemar. Tener que encarar al Señor Jesucristo en su tribunal, dando cuenta del pecado y sus consecuencias, experimentar una severa disciplina divina, agregar mi nombre a la lista de líderes en desgracia, siendo objeto del menosprecio de la iglesia y del mundo, causar indecible sufrimiento a aquellos que me rodean en la congregación, perder el respeto de mi amada esposa, perder la confianza de mi compañera de toda la vida, sufrimientos indecibles a mis queridos hijos, traición a mi oficio, pérdida total de credibilidad en el ministerio, nulificando toda labor, vergüenza a mi familia, los comentarios crueles que vendrán a mi esposa y a mis hijos, una conciencia herida y un pecado que siempre estará delante de mí. Ser descalificado del llamado y el ministerio que amo. Años de preparación, educación, experiencia, todos desperdiciados por un momento de placer. Daño irreparable a mi testimonio, especialmente entre aquellos que amo. Ser una piedra de tropiezo para el evangelio a todos o a los de mi comunidad, posibles consecuencias físicas, gonorrea, herpes, sida, la infección de mi esposa, etc. Las consecuencias son dolorosas solo de pensar en ellas. Si el mero hecho de pensar en estas cosas trae sufrimiento, ¿qué sería la realidad? Un hombre que pierde su integridad moral pierde todo el respeto y la confianza. No te equivoques. Caer en la inmoralidad sexual es la ruina de la vida y del ministerio. Un hombre culpable de pecado se descalifica. Un hombre culpable de este pecado se descalifica para el ministerio. 1 Timoteo 3:2, marido de una sola mujer. Oigan lo que el pastor Martin se ha dicho, asimismo para cargar su conciencia con las advertencias de las Escrituras y los asuntos que están en juego. Me he dicho muchas veces, si alguna vez cayera en el pecado de la impureza sexual, mi boca será cerrada para siempre. Y en lo que respecta al ministerio, es decir, en lo que respecta al ministerio público, para dar cuenta a Dios por la mayordomía de dones e influencia que perdí. Y una cosa bien clara en la mente del pastor Martin es ese asunto de mayordomía que Dios le ha dado. Por eso es el cuidadoso de donde pone su nombre. Estoy convencido que no importa cuán sincero sea mi arrepentimiento, la noticia de este pecado todavía estará viajando alrededor del mundo por muchos años después de haberme arrepentido. Esta clase de pecado asesina la confianza y el respeto de la gente. Sin estas cosas no se puede ministrar eficazmente a la conciencia y al corazón del pueblo de Dios. Queridos hermanos, ¿no ha tenido usted la experiencia de que le mencionan un ministro, mire, que tiene dones, un ministro que tiene los dones que usted ni yo tenemos? Maneja el hebreo, maneja el griego, maneja aquello, maneja lo otro. Esa clase de hombre que es un todólogo. Y comienzan a hablar de este individuo. Dice, pero ven acá, ¿no es el que se divorció de su mujer? Qué triste, pero así es. Después de muchos años, alrededor del mundo, donde usted menos se lo espera, oír de tal cosa. ¿Y no fue aquel individuo que cometió adulterio y se divorció? Este pecado desacredita. Es muy vergonzoso. Produce una afrenta, según Proverbios, que nunca será borrada. Por tanto, el que cree que está firme, tenga cuidado, no sea que caiga. No importa cuánto tiempo hayas servido al Señor en el ministerio, esto no es una garantía de que tú nunca tropezarás o caerás en este pecado. El testimonio de la historia nos dice que algunos de los hombres buenos de antaño cometieron sus peores ofensas cuando eran hombres de edad y de experiencia. Noé, Abraham, Moisés, David. Nunca pienses que estás libre del peligro de caer en algún pecado escandaloso. Y mientras más viejos, más peligroso es el camino. La estabilidad de los años tiende a darnos un sentido de seguridad carnal que nos hace más vulnerables a ceder a la tentación. Por tanto, mientras más viejos, más tenemos que cuidarnos, más tenemos que velar y orar para que no caigamos en tentación. Oh, que cada uno de nosotros pueda concluir su ministerio como Samuel, como Daniel y como Pablo, sin tener de qué avergonzarse. Oh, que el Señor nos ayude, nos dé su gracia, y que nosotros apliquemos estas cosas para que no seamos una de las estadísticas. Te aconsejo estudiar un poco más el asunto de las medidas preventivas, el libro, los pastores caídos. Y yo no comparto con ciertas cosas teológicas de este señor que escribió este libro y deben cuidarse, pero hay muchas cosas ahí que sí son bíblicas, y él al final de ese libro presenta medidas preventivas. No solamente para el ministro, sino también para la congregación. Hermanos, cuídense cuando estén cansados. El momento más peligroso es cuando usted está cansado y está solo. Es uno de los tiempos en el cual uno es más vulnerable. Cuando termines un tiempo de ministerio, por ejemplo, yo en estos momentos terminar de predicar mañana, yo tengo que cuidar mi corazón. No predico el domingo. Tengo que cuidar mi corazón, mi cansancio. ¿Para qué? Para que el enemigo no tome venta. No te sientas fortalecido como que no puedes caer porque Dios te ha bendecido. Que Dios nos ayude a ser fieles ministros, ministros puros para el Señor. Esposos fieles y puros, lo que debemos ser. Yo no predico estas cosas como aquel que ha llegado a la perfección jamás. Un día llegaré a la perfección por la gracia de Dios, cuando Él me llame a su presencia. Pero he aquí las cosas que yo tengo que predicarme a mí mismo para seguir en el camino de la fidelidad. Ustedes oren por mí. Oren por el pastor Martínez. Que Dios nos ayude a aplicar lo que hemos predicado para que al fin no seamos descalificados. Oremos. Señor, te damos gracias por el tiempo que nos has dado para que en la tranquilidad podamos escuchar la voz de Cristo. Gracias por tu fidelidad en suplir para nosotros, tus ministros, todo lo necesario para huir de las pasiones juveniles. Guárdanos puros hasta el fin. Que al aplicar los medios de gracia, veamos en nosotros lo que tú dices en tu palabra: yo honro a los que me honran. Guárdanos y ayúdanos en estos días de conferencia. Te lo pedimos en el nombre de tu Hijo que murió por nosotros y resucitó y se encuentra en gloria exaltado. En su nombre. Amén.